Qué chulada. El arte nos salvará de todo, lo digo 50.000 veces, aunque el arte esté tan maltratado en España, tan maltratado concretamente en Valencia, en esta ciudad. El arte está tan maltratado. Lo abordaremos, y perdonen, pero es que me he acordado ahora. Lo abordaremos durante todo este año y durante toda esta temporada, y traeremos a gente de teatro y traeremos artistas. Y seguiremos diciéndoles: el arte nos salvará de todo. Y qué maltratado está, qué maltratado está. Económicamente ya ni les cuento cuánto cuesta. Bueno, hoy muere Robert Redford. Es la noticia con la que abríamos el programa y estamos escuchando esas melodías que han sonado en sus películas, en las que es protagonista. Es una buena ocasión para que ustedes busquen esas películas de Robert Redford y las vean. Y miren cine, y miren buen cine. El arte que siempre nos queda. Hoy recibimos a una persona que para mí es muy querida y para todos ustedes también, y que lleva años en este programa ayudando a los demás, pero lleva toda su vida, en este programa lleva años ayudando a los demás, pero ella lleva toda su vida ayudando a los demás fuera de este programa. Es la profesional más íntegra, una de las más íntegras que he conocido. He terminado por hacer lo que cualquiera que no es un psicópata, de lo que nos ha hablado ella, por ejemplo, muchas veces, la psicopatía, que cualquiera que no es un psicópata haría, conociéndola y teniéndola cerca, y es queriéndola mucho y sintiéndome una privilegiada por tenerla al lado. Hoy viene a hablarnos de la fatiga crónica y vendrá a hablarnos de lo que ella quiera y cuando ella quiera, porque para mí es un honor ponerla a disposición del público. Nuria Ross, doctora en psicología. Sí, ¿cómo es? Psicóloga forense. Chan, chan, chan. Un aplauso para ella, por favor. Como en las películas.
Muchas gracias, María. Muchas gracias por las palabras, por el cariño, por la atención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por todo. Hoy vienes a hablarnos de la fatiga crónica, que eso mucha gente estará escuchando ahora y dirá: ah, bueno, pues muy fácil, pues uno que está siempre fatigado, que de repente se encuentra cansado, está siempre fatigado. Y muchos también pensarán, y es que muchos también están pensando ahora mismo: buah, qué rollo, pues eso es uno que es un vago, que le echa mucho cuento y que dice: tengo fatiga, y así no trabaja.
Efectivamente, esa es la cara B. Se llama cuentitis, vaguitis, inflamación del cuento, inflamación de la vaguería. Y, desgraciadamente, no solo lo piensan en Vox Populi, sino que muchos galenos y personal sanitario también lo piensan.
Pues ahí está el problema, ¿no? Un gran problema.
Sí.
En esta segunda parte.
Cuando una fisioterapeuta de la Seguridad Social, no la voy a llamar inseguridad insocial, sino Seguridad Social, ni las SS, que a veces las llamo, me dice: oiga, eso no es nada, eso de tener artrosis degenerativa de todo el cuerpo, fatiga crónica y fibromialgia, eso se supera, eso no es nada. Pues qué lástima no tener un chip de metértelo en la cabeza como las películas de ciencia ficción y que lo pruebes 6 meses. Y eres fisioterapeuta de la Seguridad Social. O que una médica de familia me diga: uy, 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 esas enfermedades raras que tú tienes. Eso, para un personal sanitario, comprendo que están muy quemados. Y a otros les reconozco, les agradezco, y soy de las que voy al SAI para darle la gratitud a los médicos.
Que también se puede, lo que está diciendo
Y a las auxiliares, y al celador de turno. Soy de las que pasa media hora en el SAI para dar agradecimientos. Pero también tengo esta otra parte, ¿vale? De algo que para afectar los que son positivos al 3% de la población y en los que son negativos al 8% de la población, creo que es bastante población mundial, para decir que cuentitis, vaguitis, histeritis y no sé cuántas itis que no son las que corresponden. Porque es altamente invalidante. No te mueres, pero es altamente invalidante. Entonces, claro, uno se debate. Digo yo, si lo voy a pasar a la RAE o lo voy a pasar a la Iglesia, a la cuestión teológica, porque parece que es una cuestión de fe. Ya que si un médico me dice, reumatólogo, que es el especialista, uno de los especialistas, me dice: no creo en eso. Ah, pues entonces será, no sé, la adoración a la Virgen o el rezo del rosario para la cura O cuando digo fatiga crónica y me dicen, bueno, con una palmadita, bueno, descansa y se te pasa. Digo, vamos a ver, del concepto crónico, la RAE que tiene que hacer una descripción diversa.
Hemos dicho crónico, que no se pasa.
Vamos a ver, crónico de cronos, de tiempo que perdura y es constante en el tiempo.
Además llega usted, Nuria, a estos sanitarios, que usted es una eminencia en conocimiento, que estamos aquí hartos de escucharla. Y claro, es que...
Es que lo siento porque imagínese. Hay tantos maravillosos médicos, y lo digo, y soy, insisto, de las que voy a darle las gracias, pero hay otros, por favor, señores.
Que pueden hundir a cualquiera, ¿no? Porque tú tienes
porque
el conocimiento.
Sí, son los especialistas. Y se supone, por ejemplo, yo no estoy deprimida por mucho que mi querida médica quiera que esté deprimida. Y me dé antidepresivos.
Quiera que esté deprimida y diga, tomes estas pastillitas.
Es que es una solución.
¿Tiene que ver la fatiga crónica con la depresión? ¿Por qué la médica suya
confunde...?
Vamos a ver,
te vas a deprimir... vamos a ver, si tú estás, por ejemplo, lo que hacía yo antes. Yo antes me podían decir un viernes, tiene usted que presentar un informe judicial para dentro de 4 días. Y yo podía estar 3 días y 3 noches sin dormir, haciendo el informe. Y yo sabía que mi cuerpo respondía. Y que al cuarto o al quinto día iba a dormir, pero yo había presentado el trabajo, yo he llegado a hacer eso. Y a estar 7 días y 7 noches sin dormir, sin drogas, ¿eh? Sin drogas.
Pegando cabezaditas
no,
y otra vez trabajando.
Hay que puntualizar, porque no llevaba drogas, ¿vale? Sino solo aguantando. Si tú pasas de eso a, no sé cómo me levanto esta mañana, no puedo dormir en toda la noche, estoy como anestesiada porque no tengo capacidad de reacción, pero no duermo. Necesito tumbarme, no tengo fuerza para mover el cuerpo, pues es para deprimirse, ¿eh?
Claro.
Se llama depresión reactiva. Aparte de que en todos los estudios que no se hacen, porque al parecer no interesa, no es suficiente, el promedio, vamos a decir, de 5% de la población no es suficiente para hacer investigación.
Es quienes se tiene constancia de que padecen fatiga crónica, el sí. 5% de la población.
Los muy positivos hablan del 3% y los muy negativos del 7%. Hacemos un promedio 5%.
5%.
Pues no es suficiente personal para hacer investigación.
Me has dicho...
Y gracias, ojo, señores, gracias al COVID, porque el COVID persistente aparece como la fatiga crónica, o la encefalomielitis miálgica, que suena mucho más técnico, gracias al COVID, dicen sí es enfermedad orgánica. No es psicosomática, que yo invitaría al cuerpo médico y a no sé quién a ver si revisamos un poquito lo de psicosomático, señores. Porque con esto de psicosomático es un mixto que se entiende entre estoy chalao y me provoco la enfermedad porque mi cabeza le pega mil vueltas, pero tengo unas enfermedades que terminan en físicas y que son jodidas, de verdad. Pero vamos a ver si revisitamos un poquito el término. Porque al final, hasta el cáncer en las investigaciones, y tiene pruebas analíticas claras, y dicen que según como el enfoque psicológico sea, se lleva mejor, se lleva peor, se supera más, se supera menos. Vamos a ver, no limitarnos con esto de psicosomático. Es que antes era la enfermedad de los histéricos, como la fibromialgia, que cuando un médico oye, ¿tiene fibromialgia?
Dice, ¡uh!
Se acabó. ¿Vale? Igual que es de mujeres. Pero hay un problema. Si resulta que no hay investigación suficiente y se resulta que ya en estudios de género de hace tropecientos años, así como 3 décadas, ya se decía, parece que no se evoluciona mucho, ya se decía que los hombres no se sabe de muchas dolencias. ¿Por qué? Porque no hablan o porque no van al médico a expresárselas o porque esto ya me pasará o porque... O sea, ¿qué estudios hay para decir? Sí, no digo que no prevalezcan las mujeres, pero ¿cuántos hay hombres que las silencian? Porque, por ejemplo, los hombres que conocía yo con fibromialgia eran casos mínimos y se avergonzaban sumamente. Y habían aparecido y sido diagnosticados porque iban por otro motivo.
Claro.
O sea, que aquí hay unos vacíos. Ah, y la familia, no hablemos de los familiares. Los familiares, esos que buscan, todos estos que hasta los niños de 4 años que no deberían, buscan en el móvil, a ver, el juguetito, la marca de la chupa, ropa, la marca de no sé qué, no sé qué chorradas, y que hasta el tonto que hace relojes, el más tonto hace relojes, pero busca en internet lo que da la gana. Señores, si buscan en Doctor Google simplemente fatiga crónica, verán que están todas las características y todo lo que se padece. Y parece que la familia de los afectados tampoco quiere saber. A mejor es que no sabiendo, pues da lo mismo que fulanita, que suele ser fulanita, continúe haciendo la faena que ha hecho toda la vida hasta que reviente, porque no nos puede fallar ahora. Me va a venir esta con que tiene esta dolencia.
¿Fatiga crónica qué es? ¿Es una enfermedad?
Por supuesto. Reconocidísima, eso sí, por la OMS. No sé si sirve para mucho o para poco.
¿Y qué es? ¿En qué consiste?
Consiste en que tengo un depósito de gasolina lleno de agujeros que quiero ir a Castellón y no llego ni a Torrente, porque la gasolina se me va por todos los agujeros del depósito. Y no tengo esa energía para moverme, no hay pila.
¿Qué lo provoca? ¿Hay algo que lo pueda desencadenar?
La etimología se desconoce. Puede ser un virus, decían, de hecho, inicialmente, cuando la definición primaria, que también aquí hay polémica sobre lo de encefalomielitis miálgica, que la palabra se me...
La verdad es que sí. Soy capaz de reproducirla.
Pero esta es otra de las características. Yo que soy siempre he tenido mala memoria, pero ahora me cuesta más. Y tengo más que hacer más estrategias para recuperar palabras, ¿vale? Muy típico. Igual que para concentrarme, igual que para atender. Esto es muy característico, ¿vale? De la pérdida, de ese agotamiento. En su etimología, unos dicen que si es virus como el Epstein-Barr o el del VIH o otro que ha pasado y que ha dejado unas secuelas de un agotamiento brutal. Incluso hay personas que después de gripes de estas tremendas se han quedado que no han recuperado ya pulso, ¿vale? Dicen que si hay base genética, dicen que si el estrés, si un estrés sostenido en el tiempo o un trauma... como que le ha pegado un disparo al cuerpo y deja de funcionar. Has hecho agujeros en el depósito. Tienes un depósito de un gran coche, a lo mejor, pero lleno de agujeritos. Y vas parcheándolos, pero aquello vuelve a reventar y vuelves a quedarte sin combustible. Básicamente, creo que esta imagen gráfica se entiende mucho mejor.
Sí, correcto.
Falla el funcionamiento cognitivo y si eres una persona muy entrenada como yo, pues te vales de otras habilidades.
Claro.
Pero es que todo el mundo no tiene mi entrenamiento.
Claro.
Hay mucha gente, incluso muy joven, que te coge con 16, 17, 18 años, que es la primer corte de edad.
O sea, que una persona joven puede tener fatiga crónica.
Sí, y estar jorobado, pero jorobado.
¿Por qué en personas jóvenes? Porque antes de encender el micrófono me decías, pero es una enfermedad de personas jóvenes, o sea, no es extraño que sea.
Pues porque se ha comprobado que los casos mayoritarios que han visto, los que empezaron a hacer más estudios, como suele pasar, fueron en Estados Unidos, y veían que eran estudiantes, por ejemplo, universitarios, mujeres de 30 años, 35, o sea, gente muy joven. Yo pasé, soy una persona muy avariciosa y me la cogí de la vejez para jubilarme, para estar contenta. Para no privarme de nada. Esto es una simpatía plena por todos los casos que he conocido. Que, por cierto, cuando empecé a trabajar con personas con fibromialgia y fatiga crónica, ya por los años 90...
La gente también está diciendo, es una paradoja, esta mujer tiene finalmente fatiga crónica cuando ella es la profesional que ha tratado a mucha gente con fatiga crónica.
Claro.
¿Eso tiene que ver?
No, eso es que yo he hecho una vida de un desastre tremenda y firmé albaranes y quien firma albaranes paga facturas. Y en mi caso creo, ya que en mi familia no conozco ningún caso genéticamente, como en otras familias, creo que la historia va por el estrés sostenido por décadas. No por años, sino por décadas. ¿Vale? Hasta que ha petado el cuerpo, ha dicho hasta aquí, sí tendrás carrocería de Ferrari, pero por dentro el motor se ha ido a tomar por saco. Y curiosamente, insisto, cuando en los años 90 empecé a trabajar, que era justo cuando se hizo, digamos, la clasificación de Fukuda para dar la definición de fatiga crónica, porque a fin de cuentas estas enfermedades se les conocía en la antigüedad, o sea, en el siglo XIX, tanto fatiga crónica como fibromialgia como neurastenia. Quitando nuestro ilustre Marañón, que sí que detectó que existía una cosa que era la fiebre de la fatiga, ¿vale? Pero digamos que no son enfermedades, entre comillas, muy recientes. Quizá habrá que pensar qué significa nuestra vida moderna en la aparición de estas enfermedades. Igual que hay una que va apareciéndose, que es la del profesional quemado, que afecta a muchísima gente joven, muy joven, sobre todo los contratados y explotados, gente de alta formación y explotada a bajo salario, que cada vez hay más profesionales quemados que tienen una sintomatología muy parecida a la fatiga crónica. Además, que sepáis todos los profesionales quemados, estáis haciendo apuestas y tenéis todos los números para ganar la lotería de fatiga crónica, que lo sepáis.
Así que hay que replantearse las cosas, ¿no?
Yo
no
creo
llegar
que
a
sí,
esas décadas de
que
estrés
que
crónico.
Que hay que replanteárselo. Y estas dos, yo me acuerdo cuando trabajaba, iba a la Facultad de Medicina para saber, jamás me he permitido el lujo de pensar de que sois unos piraos, ¿vale? No me permití el lujo. Había gente que podía tener y presentar su trastorno de personalidad, no digo que no, pero es que eso no quiere decir que no tenga la dolencia. Tú puedes ser un trastorno, hay que hacer lo que es un diagnóstico diferencial. Para eso está algo que parece que los médicos, algunos, se han olvidado. La importancia del primer diagnóstico clínico, señores. Todo no sale con pruebas. Hay que ser un profesional del diagnóstico clínico. Y después hacer un diferencial. Recuperemos la profesionalidad de qué significa hacer un diagnóstico clínico.
¿Ves que no la hay?
En muchos no. En muchos da pena, lo siento. Hay pastillas, hay pruebas. Si la prueba falla o la prueba no dice lo que tiene que decir, no me importa ya.
Pero tú tienes, insisto, tú tienes el conocimiento, pero correcto, otra persona que esté más desamparada porque no tiene el conocimiento, pues le dicen, tome este diazepam, que usted lo que tiene es depresión.
Vale, pues y
le inflan
sí,
diazepam.
O como me dijo un médico a mí, claro, que me dijo, tome ese tranquimacina a voluntad.
¡Ostras! Muy bien.
Y yo cuando...
Un aplauso para el médico este.
Y yo cuando escuché...
Perdóneme, es que no lo he podido evitar. Tranquimacina a voluntad.
A voluntad.
¿Pero eso qué es, por favor? Oiga, porque quería cargársela a la pobre mujer,
claro,
que se tomara
digo,
toda la caja.
O sea, y le digo a mi hija,
qué barbaridad.
Digo, pues menos mal que sé lo que es el tranquilo.
Y que no me lo voy a tomar a voluntad.
No me lo voy a tomar para nada.
Pero
tranquimacín
ni uno.
Concretamente para
ni
nada.
Uno.
¿Vale? Pero bueno, quiero decir que yo iba y había entonces un reumatólogo que era hasta uno de los que más luchaba, que era Rafael Belenguer, y era objeto de ahora hasta el señor está jubilado. ¿Vale? Pero era un señor que además era de los que quería hacer investigaciones y las hizo en Inglaterra y sobre el tema, y era por sus propios colegas, era el cachondeíto, como la burlita. Ay, ¿qué estás con los histéricas? Las, porque la mayoría son mujeres, evidentemente. Pero insisto, tú puedes estar, entre comillas, puedes ser histriónico, o puedes ser evitativo, o puedes ser obsesivo. O sea, lo cortés no quita lo valiente. Puede ser tener una depresión, lo cortés no quita lo valiente. Pero, señores, hay que discernir, hay que discriminar, hay un diagnóstico diferencial y vuelvo a decir, es que está el diagnóstico primero clínico, señores, Galeno, Hipócrates, los padres de la medicina.
Pobres doctores, los que se han encontrado con ustedes, han tropezado.
No he montado ningún bollo.
No, lo sé.
No he montado
ningún
bollo.
Pero
quiero
decir que tiene el conocimiento, vamos.
No, ni siquiera les he dicho y así no entraba en discusión.
Ya.
Porque
imagino.
Es que no entras, no tengo energía para entrar en discusión con ellos.
Últimos minutos, diga lo que quiera decir y venga enseguida, otro día, lo que su enfermedad le permita a hablar de ese tema.
Esto es una enfermedad, no te mueres, no hay tratamiento, porque además los que son valientes lo dicen, no hay tratamiento ninguno que se conozca, falta investigación, falta estudio, pero puede invalidar muchísimo el día a día.
Claro.
Y por favor, señores, un poquito solo de diccionario de toda la vida. Crónico es para siempre, con más o menos intensidad, más o menos agudo, más o menos fuerte, pero es para siempre.
Muchísimas gracias, Nuria Ross, doctora en psicología, perito forense.
A Kento le gusta, con la manía que le cogí yo.
Me da igual. Muchísimas gracias, una eminencia en este programa, hoy y siempre. Hasta la próxima, espero que sea pronto.
Gracias a ti.
Gracias.